COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, te acompaño como siempre hasta las 4 de la tarde para contarte lo que es noticia en el deporte malagueño en esta jornada de martes 8 de febrero, donde tenemos al Unicaja en Ucrania, donde a las 6 va a jugar una nueva edición de la Basketball Champions League y lo hace con un malagueño al frente, Ángel Sánchez Cañete. Va a ser la cuarta ocasión que un entrenador malagueño se ponga al frente del Unicaja de Málaga. En principio de manera transitoria, aunque de momento se sigue sin llegar a un acuerdo para la llegada del nuevo entrenador, en este caso de Ivón Navarro, que es el elegido para sustituir a Fotis Kasikaris. Parece que no va a haber novedades en el día de hoy, y si acaso sería ya mañana para que estuviera el jueves cuando se podría anunciar esa llegada. Pero insisto, de momento no hay avances y vamos a ver lo que ocurre esta tarde y cómo le va al bueno de Ángel Sánchez Cañete. También en un día donde el Málaga ha vuelto a los entrenamientos, donde prepara ya el partido de este sábado, ese derbi frente a la Unión Deportiva Almería, que tiene que servir para que el Málaga consiga una victoria de prestigio, una victoria de postín, una victoria que marque un antes y después en el conjunto blanquiazul, que por cierto se ha entrenado otra vez sin Ichan. Así que mucho de lo que hablar también del Málaga Costa del Sol, que renueva una pieza importante para su nuevo proyecto, y de otras muchas cosas que, como siempre, te avanzamos en los titulares de esta jornada, martes 8 de febrero. Bienvenido, bienvenida. Vamos con esos titulares. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Saludos y muy buenas tardes.
Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con el Málaga, ya prepara ese partido, como digo, frente a la Almería. Juan de sigue fuera, eso sí, empieza a hacer ya algo de carrera, pero parece que no llega a ese duelo frente al equipo indálico.
Sí, efectivamente, dices bien, se va a perder el único derbi andaluz de segunda esta temporada, el partido frente a la Almería. Hoy el Málaga ha vuelto al trabajo después del día de descanso de ayer. No va a llegar Juan de Nichavarría, que sigue de baja el argentino una semana más. Tampoco están aptos Ismael Gutiérrez y el marroquí Ichan, y obviamente los dos de larga duración, Genaro y Luis Muñoz. Me cuentan que hoy Nacho va a seguir con las rotaciones, que ha estado mimando y mirando y hablando con muchos de los jugadores. Es posible que Javi Jiménez, lo digo hoy martes, pueda ser titular por Cufré en banda izquierda, y que Febas pueda ser titular en el mediocampo con Escasi. Digo que todavía queda mucha semana por delante.
Desde luego que sí, solo la primera sesión de entrenamiento. Y el Málaga pide el apoyo a la afición en el regreso tras ese 0-5 doloroso frente al Ibiza hace un par de semanas.
Sí, el ambiente debe de ser el propicio, la afición debe de nuevo pues volver a conectar con el equipo en esa buena comunión que existía al principio de la temporada, y la plantilla pues debe de volver a sentir ese calor de su gente, de su fortín, de cara a los próximos partidos, sobre todo al que viene más cercano, el partido ante la Almería. Será el debut de Nacho en la Rosaleda y el regreso tras 15 días fuera. Atrás quedó ya aquel 0-5 que se comió y se llevó por delante a José Alberto López. Por ello, desde el club se pide el máximo apoyo. La plantilla, es cierto, asume sus errores y a la vez busca que la grada sea ese jugador 12 que les lleve en volandas. Escuchen a Paulino.
Pues a ver, la verdad que después de los partidos fuera de casa, que en esta categoría, como digo siempre, es muy, muy, muy difícil jugar. Con nuestra gente somos mejores, está claro, son un jugador número 12 para nosotros. Estoy seguro que van a estar apoyándonos a muerte, como lo hacen siempre. Y espero que les demos la alegría de poder encontrar un gran rival, darles una buena victoria y conseguir los 3 puntos con ellos.
Es lo que dice Paulino de la Fuente. Y ya sabes que aunque se cerró el mercado invernal de fichajes, el Málaga tiene fichas libres y podría acudir al mercado de jugadores que no tienen contrato con ningún equipo. En ese caso está el Málaga con Adrián López, aunque tiene claro el Málaga, Javi, que no se va a precipitar.
Sí, no quiere tampoco correr riesgos. El veterano delantero va a estar a prueba en el Málaga y, como he sabido en estas sesiones de entrenamiento, si convence a Nacho González, es muy posible que se le haga ficha. El Málaga lo va a tener en consideración, el papel que tiene o que tendría en el vestuario de veterano Adrián López, el rol en el vestuario, pero no quieren prisas. Antes, su rodilla debe de estar apta. Y es que, por ejemplo, lo que pasó con Aro Ñíguez, no quiere que le vuelva de nuevo a suceder al Málaga.
Y el Almería, recordamos, derbi andaluz, va a ser el rival del Málaga este sábado, segundo clasificado en puestos de ascenso, pero que llegará a la Rosaleda sin uno de sus mejores jugadores.
Ramazani es uno de los grandes protagonistas del conjunto almeriense y uno de sus jugadores más en forma. Pues va a ser baja en Málaga al haber visto la quinta tarjeta amarilla de la temporada. Por el contrario, el técnico recupera a Lucas Robertone tras cumplir sanción y posiblemente también podrá disponer de Lazo y de Diego Sousa, aunque en el caso de estos dos últimos jugadores todo dependerá de cómo vayan evolucionando a lo largo de la semana.
Y recordamos que se amplía el aforo en los estadios y en los pabellones hasta la Rosaleda y hasta el Martín Carpena. ¿Podrá acudir este fin de semana ya mismo, Javi, más público?
Sí, por ejemplo, hemos contado que la Rosaleda se ampliará a 25.000 y el Carpena, por ejemplo, este fin de semana ante el Madrid estará con 8.000 personas. Y es que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado que el aforo sea del 85% en recintos exteriores, en este caso los estadios, y la mitad ha pasado al 75% si son cerrados.
Bueno, y también habrá que ver en el caso de exteriores y el domingo, mejor dicho, el sábado, en la Rosaleda hay que entrar o no con mascarilla. La Rosaleda es recinto abierto. A partir del jueves no son obligatorias las mascarillas en exteriores, aunque se recomienda que en aglomeraciones sí que haya mascarilla. Veremos a ver también si se dice algo al respecto. Y una noticia luctuosa, vaya rachitas que llevamos en las tres últimas semanas. Antonio Benítez, Alfonso Queipo de Llano, y ayer nos dejaba, fallecía el sempiterno presidente del Palo, el gran Juan Godoy.
Luto en el fútbol malagueño. El empresario Juan Godoy durante muchos años fue presidente, recuerden, del Palo, y llevó al club a las cotas más altas de su historia. Pues falleció ayer Juan Godoy a los 70 años. Cabe recordar que en ese mandato, en el conjunto paleño, bajo su mandato, el equipo llegó a ascender a la división de bronce, a segunda división B. Así que nada, luto en el fútbol malagueño por esa muerte de Juan Godoy.
Y muy bien, los restos mortales de Juan Godoy esta mañana en el estadio de San Ignacio.
Sí, en el campo de San Ignacio, sí. Descanse en paz, un hombre importante, imprescindible en la historia del barrio del Palo y en concreto del Palo de fútbol, del centro de deportes El Palo, ahora Palo Club de Fútbol. En baloncesto, Unicaja sigue a la busca de entrenador, se la juega esta tarde en Ucrania frente al Prometei.
Nada, en tres horas va a saltar a la pista en Ucrania. Por cierto, Emilio, no lo sabía, la primera vez que va a jugar en Ucrania Unicaja de Málaga. Ha jugado en la extinta Rusia, pero en Ucrania no ha jugado. En medio del revuelo, recuerden, por la destitución de Fotis Kasikaris del pasado domingo y con la plantilla señalada, evidentemente, por ese bajo rendimiento, Ángel Sánchez Cañete va a ser su primer entrenador hoy y además de forma interina mientras que llega el sustituto. El equipo verde se enfrenta hoy a una finalísima continental, tercera jornada, ha ganado uno y ha perdido otro, deben ganar al Prometei para tener vida en este top 16, que hay que recordar que pasan los dos primeros de cuatro.
Desde Pedro Ramírez, temporada 98-99, no se sienta un entrenador malagueño a dirigir al Unicaja de Málaga. Hoy es el turno de Ángel Sánchez Cañete. Y el caso de Ivón Navarro, aún se sigue dilatando las negociaciones, aún no da sí al Unicaja. ¿Quiere un año más, aparte de estos meses que quedan de temporada, Enrique?
Sí, es el quid de la cuestión en la negociación. Lo que tú bien mencionas, la duración del contrato. A Ivón Navarro le lleva los asuntos Mitko Ranatovic, que en la plantilla también, por ejemplo, representa a jugadores como Axel Butel, el Unicaja. Quiere un entrenador para los próximos meses y, oye, en junio, pues ya iniciar un nuevo proyecto, el cual se le quiere dar a Pedro Martínez, que es el que más gusta. Por ahora no hay avanzado nada, aunque es posible un contrato por objetivos.
Si pide el playoff y Unicaja se mete en el playoff, le ponemos una estatua, incluso la puerta del Carpena al bueno de Ivón Navarro.
Pero aún así, luego lo vamos a debatir, Emilio, pero aún así a mí tampoco me bastaría, ¿eh?
¿Con que se mete en el playoff?
No, si se mete en el playoff y a las primeras de cambio lo mandan para casa.
Javi, como está Unicaja, si se mete en el playoff, para sacarlo a hombro, oreja busto, y rabo, te lo digo de verdad. Siempre cuando siga con la misma plantilla, que tendría un mérito tremendo. Si le fichan a cuatro jugadores, evidentemente la cosa cambia, pero tampoco va a ser el caso. Balonmano femenino, también noticia de escalado. Sigue apuntando el proyecto Las Panteras, el Costa del Sol Málaga, que cierra la renovación de una de sus mejores jugadoras.
Vaya jugadora, ¿eh? Después de poner la primera piedra con Sole López, ahora el club malagueño ha llegado a un acuerdo con Silvia Arderius para renovar su contrato hasta el 2023. Así, la central madrileña, que es internacional absoluta, va a continuar liderando con su talento a las Panteras. La escuchamos esta mañana muy contenta.
Bueno, un cúmulo de razones. La deportiva principalmente es que creo que el club muestra muestra intención de crecer constantemente, ¿no? Entonces quiere ir a por más, creo que no se conforman con lo que hemos logrado el pasado año, que es mucho, con lo que estamos haciendo este año, que creo que también es algo grande, sino que noto que quieren crecer y me gustaría formar parte de ese crecimiento, ¿no? Además, pues personalmente la verdad que estoy muy contenta aquí en Málaga, estoy pudiendo, bueno, seguir formándome como persona en muchos ámbitos, como profesional, estoy pudiendo entrenar y la verdad que tengo todo lo que busco para poder quedarme.
Pues es lo que dice Silvia Arderius, buen fichaje, buena renovación la que acomete la entidad presidida por Pepa Moreno. Pues todo esto es noticia que el deporte malagueño te lo cuenta Cope Más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes. Cope Más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8 de la tarde sigue el partido Málaga Club de Fútbol Almería con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en Cope Más Málaga. Con el apoyo de Tesesa, Cadena City Walk, Farmacia Eloísa Molina, Dermalike.es, Construcciones Ferral, Incotex Protección contra Incendios y M Cocinas y Armarios.
Tiempo de juego Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Consigue con Sur una fantástica mochila de negocios antirrobo con el escudo del Málaga Club de Fútbol por solo 19,99€. Ergonómica, con bolsillo antirrobo y salida USB. Este domingo día 13, hazte con la cartilla y muévete seguro con tu equipo. Tu mochila antirrobos del Málaga Club de Fútbol con Sur.
¿Quieres renovar tu equipamiento de moto? Ven a Navarro Hermanos y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 40% de descuento. Cascos de moto, chaquetas, botas, guantes, accesorios para tu moto y además de las mejores marcas. Alpine Stars, LS2, Shark, AGV, Acervis, Seventy y mucho más. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Hierros El Viso, abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros El Viso en Avenida Ortega y Gasset 248. En Hierro lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
Dos cajas de cerveza Victoria he pedido para sentarme tranquilamente a disfrutar del carnaval en Cope Más Málaga, la radio oficial de la fiesta de invierno. Te contamos la actualidad a diario en Herrera en Cope Más Málaga y desde el Cervantes haremos las semis y la final del concurso de agrupaciones. Bebe el carnaval, perdón, que estaba pensando en cervezas Victoria. Vive el carnaval, ahora sí, en Cope Más Málaga con la colaboración de Restaurante Vino Mío, Centro Comercial Rincón de la Victoria, Seat Automóviles Rueda, Proinco y Pepa Revuelo.
Deportes. Cope Más Málaga.
Estar informado.
Venga, como cada día, comenzamos contigo con lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, vaya dilema tiene Antonio Jesús López Neto hoy en Ucrania. Ya no solo lo deportivo, sino también lo extradeportivo, porque está buscando entrenador. ¿Qué va a hacer? Y nosotros hemos hecho una pregunta, ¿no? ¿Qué prefiere después de la salida de Casicares, no? ¿Un técnico de la casa hasta final de temporada o firmar a un técnico de fuera? Hay mucha gente que, por ejemplo, dice Eugenio José Gómez: yo prefiero un técnico de la casa, Unicaja tiene muy buena cantera. Otro dice por aquí: Unicaja tiene una gran cantera, no solo de jugadores, sino también de entrenadores. Pues sí, pues también es verdad. Fran dice: uno de la casa sin duda. Si el año que viene traemos a Pedro Martínez, proyecto nuevo e ilusionante. Pablo Achino dice: Si es para 6 meses, mejor de la casa, nunca se sabe. Si es un proyecto, firmaría a alguien de fuera. Alejandro Luque dice, hombre, yo firmaría a alguien de fuera para el año que viene. Alonso Estrada dice, uno de la casa, conoce bien la cantera, conoce el paño y seguro que pondría mano dura a los jugadores. Vicent García dice, antes de empezar de nuevo y traer a alguien por traer, mejor tener a alguien que sepa lo que hay y que sea de la casa. Andrés Barranquero dice, uno que tenga mano dura, que no deje a los jugadores arrastrarse por las canchas. Luis dice por aquí, me da igual de donde sea, lo único que pido es que a los jugadores no les salga gratis arrastrarse en defensa. Caingo 83 dice, uno con látigo. David dice, yo traería uno de cantera, dejaría a uno de cantera. Y otro dice, le daba la oportunidad a Paco Aureoles, Ángel Sánchez Cañete, creo que Unicaja tiene una gran cantera. Pues, Emilio, yo creo que, a ver, tampoco si tiramos de estadística no ha sido así, pero han sido muchos los canteranos que han debutado en el primer equipo y que han jugado en otros equipos a nivel nacional e internacional. ¿Por qué no empezar ya a sacar técnicos de aquí, técnicos malagueños?
Desde que la apuesta de Paco Alonso, que no salió bien en la etapa post-Malkovich y justamente anterior a Sergio Escariolo, no se apuesta por un técnico de la casa, ni siquiera como relevo transitorio de un técnico a otro. Podría y llegaría a ser bueno llegado el momento. En Unicaja hay gente muy capacitada. Yo apuntaba los nombres de el propio Ángel Sánchez Cañete, de Paco Aureoles, con muy buena experiencia en el Clínica Rincón, el caso de Antonio Herrera, que también ha dirigido equipos en Les Plata y en Le Foro, e incluso me apuntaban algunos a través de redes sociales el caso de Chus Lázaro, campeón de Liga y campeón de Copa del Rey con el Unicaja, campeón de Liga y Copa del Rey con el Manresa, que ahora mismo es el técnico del equipo femenino de Unicaja. Alternativas hay, ¿eh?
Si tú quieres tirar este proyecto hasta final de temporada, hay técnicos de la casa especializadísimos.
Peor de los que había, no va a ser.
Por eso digo,
¿eh?
Eso que ya al final, te lo apunto yo. Si tú quieres a Pedro Martínez para la próxima temporada, darle un nuevo proyecto, nuevos jugadores y nuevos brillos, evidentemente, mira, en el fútbol suele pasar que te suele salir bien un canterano, que es mejor que Ángel Sánchez Cañete o el propio Paco Aureoles, que conoce perfectamente todos los chavales que vienen de atrás.
No, el caso de Casicari además fue quemarlo innecesariamente. No es lo mismo que hubiera llegado Casicari mejor en verano que haberse comido lo que se comió anteriormente, sabiendo lo que había en la plantilla. Es la pregunta que le estamos haciendo. Alguien de fuera, el principal candidato es Ivonne Navarro, lo que tenemos en casa, y le mandamos también un mensaje a todos los entrenadores malagueños, que por una cosa u otra solo han sido 4 los que han entrenado la primera plantilla de Unicaja, que también puede ser un caladero en el futuro para dirigir al equipo malagueño, la cantera de entrenadores en Málaga. Pues eso te estamos preguntando, y como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook o en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Emilio, dime. Emilio, perdona, un mensaje que nos llega a través de las redes sociales. Dice David, que Unicaja al final no trae a Ivonne Navarro por no darle más de esta temporada, por intentar traer en verano a Pedro Martínez, y que al final no venga ninguno de los dos ni cotiza.
Bueno.
Puede ser, ¿eh?
Cualquier cosa puede pasar en una negociación, ¿eh? Eso que no quepa la menor duda a nadie. Digo que te leemos y te escuchamos si tú quieres, porque en este momento también activamos el sistema de audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Vamos a ver qué tenemos por aquí.
Buenas tardes. Soy Francisco Javier. Y es para deciros de que hacer en abierto y haber aglomeración de gente, pues hay que llevar mascarilla. Y yo, como hay aglomeración de gente, pues llevaré mascarilla, y que es de sentido común para que no haya más propagación del virus. Saludos.
Un saludo. De fondo se escuchaban las cuñas de la COPE.
No, está escuchando, vamos.
650-564-504.
El último por aquí.
Buenas tardes, COPE. Hombre. Más Málaga, la radio del deporte malagueño. Esta mañana me he levantado con una noticia que me ha dejado estupefacto. A ver. Como el Al-Shabaab, equipo que según nos dicen está sancionado por FIFA con 3 ventanas sin poder fichar, ha fichado en este invierno a 4 futbolistas, entre ellos Vieto, ex del Villarreal. Así que me quedo con la cara de tonto, porque un equipo castigado por FIFA ficha jugadores sin haber abonado al Villarreal el traspaso de Ndiaye. Parece ser que o FIFA no ha sancionado, y nosotros creemos que sí, que el Villarreal no ha apretado lo suficiente para que sancionen a este equipo. La cosa es que ha fichado jugadores en la ventana invernal y el Málaga sigue sin cobrar. De vergüenza, vamos. Es una vergüenza.
Aquí no ha apretado el Villarreal. Es que aquí al final el que debe de apretar es el Villarreal, que fue el que vendió al Shabat a un jugador de su propiedad, que era Alfred Ndiaye. Y FIFA no ha sancionado al equipo árabe. Así que, por lo tanto, poco puede hacer el Málaga. Aquí el Málaga es un invitado. Un invitado en manos.
El Málaga
en
lo
manos,
que sí puede hacer es apretar al Villarreal. El Villarreal apretará, sí, a los otros.
Entre los clubes, Emilio, yo te ayudo, pero al final el Villarreal pues no habrá querido tampoco apretar mucho al equipo árabe. Vete a saber, Emilio, vete a saber qué tipo de acuerdo sería el del pase de Ndiaye al equipo del Al-Shabaab. Aquí el problema lo tiene el Málaga, que no ha cobrado y encima viene de ser la víctima de una gestión paupérrima de Caminero en este aspecto.
Otra más, pero esperemos que esto llegue algún día a buen puerto y que esos 4 millones de euros estén donde tienen que estar, que es en las arcas.
Por eso digo,
del Málaga Club de Fútbol. Y que esto sirva para no hacer una venta subrogada de otra venta, sí, porque no, eso no. Es ya... yo de verdad, al final uno se calienta. En las circunstancias que estaba en ese momento el Málaga, bueno, y que sigue estando, pero en aquel momento mucho más, que algún iluminado, Caminero y Jofre, diseñaran esa venta para el Málaga a sabiendas, me parece de verdad increíble, porque tú dices, no, fue en primera división que el Málaga estaba sobrado y bueno, para quitarse de en medio el embrollo que tenía con Ndiaye y demás historia, pues se hizo esa venta, pero que el Málaga estaba necesitadísimo por aquel entonces, que la venta de Ontivero era vital para la supervivencia del Málaga,
Emilio,
y que se acometiera esa venta subrogada, es que me parece, de verdad, lo digo, de cárcel, ¿eh?
Es
el antisistema, el antifuncionamiento de un club de fútbol. Poco nos ha pasado, viendo por los que hemos estado dirigidos los últimos tiempos.
Además, Emilio, es que ya viene de la raíz. Es decir, en el fútbol, 2 y 2 nunca son 4. Tú no puedes fichar a un futbolista y decir, no, este jugador me va a hacer 20 goles. ¿Por qué no? ¿Cómo puedes fichar a Alfred Ndiaye con un contratazo y con una opción de compra obligatoria? ¿Y si no sube el Málaga? ¿Cómo pasó? Que no subió y se tuvo que tragar al jugador con una nómina muy alta, impagable para el club, y al final con una opción de compra impagable para el club que no podía hacer frente. Esto es como el que es mileurista y se compra un Ferrari. Oiga, lo podrás pagar, nada, es que no vas a poder ni pagarlo. Por eso digo que es una gestión tan, Javi, lamentable.
Pero Javi, si eso que tú apuntas está mal hecho, porque está mal hecho.
Está muy mal hecho.
De una opción de compra obligatoria. Y si te quedas en segunda, ¿cómo pasó? ¿Qué? Mira, dentro de lo mal que ha estado gestionado el Málaga, no es que lo llegue a comprender, pero bueno.
Ponle una condición, ponle
sí,
una.
Pero cláusula, dentro de lo tú mismo y de los mundos de Yupi que puede venir cualquiera, que es baja a segunda y te crees que va a subir en la jornada 15, bueno, lo puedo llegar a no a entender, pero a pasar. Pero con luego no poder pagar esa ficha, que ya lo sabían, que tienes que quitarte al futbolista de en medio, que tienes que vender obligatoriamente a Ontivero porque es que si no, no tienes dinero para ni para comenzar la temporada. Que tú admitas una venta subrogada de Ontivero al Villarreal a cambio de que te quiten a Ndiaye con el dinero que te entre en las arcas, de verdad, es que me parece de lo peor.
Fue una huida hacia adelante.
Veamos, de lo peor que se podía haber hecho en el Málaga. Mira que el Málaga históricamente ha estado mal dirigido, económica, deportiva y financieramente hablando. Bueno, de hecho, somos un club que desapareció en el año 1992 con aquel famoso plan de saneamiento. Pues parece que nos aprendemos, y parece que hay que opositar para ser dirigente del Málaga, no tener ni puñetera idea o querer hacerlo mal a sabienda, porque es que esto es inentendible. Y vamos a ver al quien le competa en el Villarreal, que apriete. Y en el Málaga, pues el administrador judicial y el juzgado de instrucción número 14 de Málaga, que aprieten al Villarreal con todas las armas legales que tengan para que ese dinero se dé en las arcas del Málaga.
Emilio, poco puede hacer, me cuentan de primera mano, que poco o nada puede hacer el Málaga. El Málaga hace una venta subrogada, Emilio, y cuando haces una venta subrogada, pues pendientes de terceros, que esos terceros paguen.
Sí, claro.
Tú ya no puedes hacer nada, tú ya has vendido el alma al diablo, tú ya te has, entre comillas, que me perdonen, te has prostituido. Y ahí, pues tienes eso, y al final tienes ese error monumental que que has cometido. Un error que al final salió de puntillas y por la puerta de atrás, y ahí sí te he visto, no me acuerdo, de Caminero y Jofre. Me parece una canallada absoluta cómo se llevó a cabo toda esa gestión.
4 millones de euros, que no estamos hablando ni de 50.000 pesetas, ni de 3 euros, ni nada, no. 4 millones de euros, que es una cosa tremenda. Bueno, pues dicho esto, a ese mensaje que nos mandaban, recuerda 650-564-504, vamos a pasar un buen día de los enamorados. Enrique, venga. Saca el violín ya, hombre.
Poner un poquito pasteloso, venga.
El acordeón, venga, ahí está.
Ay, qué bonito es celebrar el amor, Guerrero, y si lo haces en Asador Iñaki, mucho mejor. En Asador Iñaki, ya sabes...
Con Caminero y Jofre nos vamos ahí.
Lo que te estamos contando...
Así le va el Cádiz con Jofre.
Han preparado un menú increíble en Asador Iñaki, insisto, para compartir, pues para San Valentín. Te explico, de entrada, tienes 2 ostras, foie a la sal, estofado de boletus, medio pulpo a la brasa y medio atún en escabeche. Después, de plato principal... Pues 2, bacalao el pilpil y solomillo con foie. Y de postre, que esto es lo que más le gusta a Emilio, ese corazoncito de brownie, que da hasta pena comérselo, Emilio. Y fresas, corazón de brownie, fresas. Todo con bebida incluida por tan solo 99,50 euros. Y también, muy importante, nada más llegar, ya te engatusan ahí, porque es que te regalan una copita de cava y un clavel de regalo para daros de la mejor manera la bienvenida. También puedes quedarte en casa, eso yo sé que te gusta a ti, Guerrero, prepararle las velitas, así un ambiente tenue.
Aromática. Y los pétalos de rosa por la casa.
Exactamente.
Después como el príncipe de Zamunda.
Después recibir en pijama, pero bueno, tú le pones lo tuyo. Oye, todo esto, sí, lo puedes hacer en casa porque Asador Iñaki te lo lleva a tu casita, gracias a ese servicio de delivery que también funciona con los amigos de Asador Iñaki. Los Valentine's Days de Asador Iñaki vienen con este supermenú por 99,50 euros.
Claro que sí, tú te acuerdas del Príncipe de Zamunda, ¿no, Javi?
Como claro, espectacular película. Sí,
es una película impresionante con los pétalos de rosa cuando se bajaba.
Ha salido la segunda parte.
Sí, habrá que verla, Javi.
Segunda parte es un película. Es igual, pero ya con el hijo del Príncipe de Zamunda.
Hombre, me la apunto, me la apunto para la filmoteca.
Mientras comes el menucito de Iñaki, Emilio, en la casita, la peli de fondo.
Ahí estamos, ya con eso no te echan de la casa. 3:26, venga, última hora del Málaga. Venga, vamos rápidamente con la última hora del Málaga, porque dentro de un ratito tenemos un debate interesantísimo hablando de Unicaja del baloncesto, con 2 personas muy especializadas en baloncesto y que las escuchamos...
De fuera, Emilio, ¿ves? Sí, Al final te vas de fuera y no tiras de la casa. No tiras de la casa.
De crisis, sí, porque es que si no voy a quemar los que tengo dentro cada jueves. Hoy tiro de Melotero, compañero de La Sexta, y que vemos y lo escuchamos en los partidos de Unicaja, en la BCL en Dazón, y también con Pilar Casado, compañera de COPE, que también está retransmitiendo los partidos de Unicaja a través de Movistar Plus. Javi, en el entrenamiento en el día de hoy, 3 cosas importantes para saber: sin Ichan, se le ha hecho una resonancia y parece que no tiene nada, sin Chavarría y sin Juande, parece que en el caso de estos dos últimos no van a llegar al sábado tampoco.
Y sesión de vídeo de media hora, Emilio. Vídeo de media hora.
Ahí no habrán visto el Príncipe de Zamunda, ¿no?
No, ahí no. Vídeo, y además vídeo en el que Nacho González paraba el vídeo, ¿verdad? Y ponía las acciones de error que tuvieron los jugadores. Exacto. No solo en el partido frente al Zaragoza, sino en el partido del Mirandés. Nacho quiere que la gente esté atenta, que no haya más fallos, que quiere cortar, evidentemente, la sangría de goles en contra. Por ello, está incidiendo mucho en construir una victoria desde la defensa. Por eso, el Málaga llegaría poco arriba, pero lo que quiere es que no le lleguen tanto, y lo va a tener. Lo va a tener difícil en el partido del sábado frente a la Almería. Y como tú bien dices, yo creo que va a repetir la parte de atrás. A lo mejor mete a Javi Jiménez por Cufré jugando en casa y porque tenga que llevar más balones arriba. Y por lo demás, yo creo que va a repetir con Lombán y con Pei Bernes, con Dani Barrio en la portería. Por cierto, mañana Dani Barrio, Emilio, en exclusiva, estará en la COPE. Rompe su silencio el que ha sido hasta hace muy poquito suplente de Dani Martín. A ver qué cuenta Dani Barrio. Así que Juande no va a llegar. Y Chan, como te dice, una resonancia, pero sigue fuera. Que al final quiere, pero no puede. Chavarría le está costando reaparecer, y por lo demás los lesionados de larga duración, Genaro y Luis Muñoz. Con Luis Muñoz yo creo que en breve ya se va a anunciar la ampliación, y en esa está Emilio trabajando para intentar, Emilio, por lo menos volver a casa, en el regreso a casa después del 0-5, Emilio. Y tengo una duda, a ver la afición con qué ánimo va a la Rosaleda el sábado. Ojalá, como ayer contábamos, Emilio, vaya con buen ánimo al estadio de Martiricos, ¿eh?
Bueno, es el primer partido de Nacho González en casa. Los dos primeros partidos han sido a domicilio, derrota frente al Mirandés, empate frente al Zaragoza. Iría tocando, ¿no? Ya una victoria en la Rosaleda, algo que no ocurre desde el 20 de noviembre, ¿eh? Cuando fue ese carrusel de dos partidos seguidos contra Tenerife y Las Palmas, el Málaga, que recordamos que fue durante un tiempo el mejor equipo de Europa jugando como local, con un puntito por delante del Almería, precisamente nuestro próximo rival, pues desde el 20 de noviembre no sabe lo que es ganar en el estadio de la Rosaleda. Por lo tanto, va a ser un partido francamente complicado, porque llega la Almería, una Almería que ha recuperado ya Umar Sadik, que estuvo en la pasada Copa África, y eso le ha sentado francamente mal al equipo rojiblanco. Así que vamos a ver con qué bríos viene el conjunto almeriense para acá, para Málaga, y si el conjunto malagueño es capaz de sacar partida, ¿no?, de ese partido frente al conjunto de Almería. Estoy revisando los partidos de la Almería a domicilio, y últimamente a domicilio tampoco está para tirar cohetes, ¿eh? El equipo de Rubi, porque ha perdido en su última salida frente al Oviedo por 2-0. Viene también de perder 2-1 frente al conjunto del Lugo. Empató en su visita a Las Palmas, empató en su visita al Fuenlabrada, y su última victoria fuera del Estadio de los Juegos del Mediterráneo es el 14 de noviembre, 0-1 precisamente frente al Ibiza. Es decir, que tampoco fuera de casa está siendo ese equipo, que sí lo está siendo en casa, y en este último mes no está demasiado bollante el Almería, que ha perdido toda la renta que tenía con el tercer clasificado, y que seguro que vendrá a Málaga a poner las cosas muy difíciles al Málaga. De hecho, en las últimas temporadas la Almería ha sido capaz de vencer, en las tres últimas temporadas ha sido capaz de vencer al Málaga en el estadio de la Rosaleda. Así que así está la situación en el Málaga Club de Fútbol. Vamos a hacer un mínimo alto en el camino, Javi, y recordar sí. a Juan Godoy, al mítico sí, Juan Godoy, otra vez el coronavirus que se nos cruza en nuestra vida, con 70 años. Ayer decía adiós a este mundo, y como tú bien decías al principio, hoy pues la verdad es que es acto muy emotivo con esa capilla ardiente instalada sí. precisamente en el césped de San Ignacio.
Sí, la verdad que sí, ha sido una triste pérdida. Yo era muy asiduo a su restaurante, Emilio, allí le veíamos nosotros muchas veces, y bueno, ha sido un restaurante, Emilio, en el que el Málaga celebraba muchas comidas, ¿verdad?
Sí.
De club y demás. Aparte, era un hombre entrañable. Aquí en la COPE lo hemos tenido muchas veces. Recuerden que COPE fue la emisora que estuvo con ellos en Segunda B, ¿verdad? Contando las peripecias del equipo paleño, dos temporadas en Segunda B. Era un hombre bueno, de cantera.
Del barrio.
Del barrio, del palo, y al final, pues tristemente ha fallecido. Y que, bueno, pues desde aquí le mandamos un enorme abrazo a toda la familia.
Desde luego, nuestras condolencias para la familia de Juan Godoy, para su mujer, para sus hijas, evidentemente para el club y para todo el barrio del Palo. Descanse en paz, Juan Godoy. La vida sigue, la vida continúa. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto. Te cuento cómo están las cosas con el Unicaja y con Ivón Navarro.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, Unicaja Real Madrid. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Asador Iñaki, Tesesa, Casierra Nevada, AM Seguridad, Guillermo Ramos Óptico y Restaurante Mar de Berum.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Consigue con Sur una fantástica mochila de negocios antirrobo con el escudo del Málaga Club de Fútbol por solo 19,99 euros. Ergonómica, con bolsillo antirrobo y salida USB. Este domingo día 13, hazte con la cartilla y muévete seguro con tu equipo. Tu mochila antirrobos del Málaga Club de Fútbol con Sur.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:33, vamos con el baloncesto, vamos con Unicaja. 6 de la tarde frente al Prometei de Ucrania, primera vez que Unicaja visita al país ucraniano y primera vez que el Unicaja va a jugar frente a un equipo de Ucrania, frente al campeón ucraniano que en su liga va como un tiro, 24 partidos jugados, 24 ganados. Pero seguro que lo que le preocupa y le ocupa al aficionado de Unicaja más allá del partido de esta tarde, sobre todo es quién va a ser el que se siente como entrenador de Unicaja este próximo domingo a las 6:30 en el Martín Carpena para recibir al conjunto del Real Madrid. Desde que Unicaja oficializara a las 4:20 del domingo la salida de Fotis Kasikaris, ya sabes que el primero en las quinielas es Ivón Navarro, es el hombre mejor colocado. Desde el mismo domingo están en conversaciones y desde el mismo domingo te vengo contando que Unicaja lo que pretende es firmar a un entrenador hasta final de la presente temporada y luego tener las manos libres para iniciar un nuevo proyecto con numerosos nuevos jugadores y con ese nuevo técnico que sea el elegido, y que por lo tanto si tiene que venir un entrenador sea solo hasta que termine la presente temporada, es decir, salir del paso, salvar la situación complicada que está viendo el equipo malagueño y a partir de junio tener, insisto, las manos libres. En el técnico que se ha pensado, como te vengo contando, es Ivón Navarro, que lo que quiere Ivón Navarro es no solo tener estos meses que tiene ahora mismo por delante, sino también la próxima temporada. Y en esas están. El que tenga que ceder, pues evidentemente tendrá mucho ganado. Insisto, Unicaja tiene que decidir qué es lo que va a acontecer. Hasta el jueves tendría más o menos de margen para hacer oficial y hacer público la llegada del nuevo entrenador, porque hay que recordar que Unicaja ayer estuvo todo el día viajando hacia Ucrania y hay que recordar que Unicaja estará mañana miércoles todo el día viajando hasta Málaga, es decir, no llegará hasta la noche del miércoles, es decir, que el jueves sería lo ideal, y esto es una opinión, que estuviera en Málaga el nuevo entrenador y que esa fuera la primera sesión de entrenamiento con el nuevo entrenador. Si no, opciones de cantera hay. Está la de Ángel Sánchez Cañete. Te he contado que es el cuarto entrenador en la historia de Unicaja que va a dirigir al equipo malagueño en un partido oficial, tras Alfonso Queipo Llano, tras José María Martín Urbano y tras Pedro Ramírez. Está la opción de Paco Aureoles, también técnico que en Les Plata y el Leforo tiene una dilatada trayectoria y lo ha hecho francamente bien con el Clínica Rincón. Tenemos el caso de Antonio Herrera, también técnico que ha dirigido el Leforo y el Les Plata, ahora mismo técnico de Liga EVE y del Junior y director técnico de la cantera del Unicaja de Málaga. Está el caso de Jesús Lázaro, el técnico de Unicaja femenino, doble campeón de Liga y doble campeón de Copa del Rey con Manresa y con el propio Unicaja de Málaga. Y también digo una cosa, sería interesante lanzar también un mensaje a los entrenadores malagueños, porque si en esta no le da la oportunidad a Paco Aureoles, a Cañete, a Herrera o a Jesús Lázaro, ¿cuándo narices se le va a dar la oportunidad a un entrenador de la casa? Sé que la situación es difícil, porque claro, si te va bien, pues yo lo he puesto, me pongo la medalla, y si te va mal, oye, ¿por qué no te fuiste a por un técnico contrastado? Pero los que están en el cargo cobran para ello y tienen que ser valientes de tomar la decisión que consideren que sea la mejor para el club. Y eso es lo que tienen que hacer, no pensar en nada más y tomar la decisión más valiente y sobre todo más correcta para estar dirigiendo al Unicaja de Málaga. Dicho esto, quiero conocer un poco, porque aquí siempre lo digo, estamos quizá un poco intoxicados y sobreinformados de lo que ocurre en Unicaja, y quiero saber fuera de Málaga cómo se está viviendo esta situación y qué les parece que se opte por Ivón Navarro, por un técnico de cantera. Sigue a Unicaja en todos los partidos, siempre está atenta, pero ahora más porque incluso lo narra en Movistar. De hecho, la seguimos en ese partido frente a Bilbao Basket sin ir más lejos. Mi querida Pilar Casado. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio. Un placer.
Gracias. Y también es un placer saludar a Mel Otero, compañero de La Sexta, y que también narra los partidos de Unicaja en Dazón, todos los partidos europeos, y siempre lo escuchamos maravillosamente con su voz y con sus grandes comentarios. Don Mel Otero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Pilar. Un placer estar con vosotros.
Oye, Pilar, empiezo por ti. Desde fuera, siempre me gusta saber un poco cómo se ve al Unicaja de Málaga. Ya, lamentablemente, en el último año he hecho muchos gabinetes de crisis contigo. Ahora que sigues más incluso la actualidad de Unicaja, que está más encima de la actualidad de Unicaja, ¿te sorprende lo que estás viendo en el equipo malagueño?
Me sorprende porque creo que tiene algún problema estructural de confección de plantilla. Evidentemente, ya no se codea con los equipos de Euroliga y eso implica una confección de plantilla en la que tienes que fichar bueno, bonito y barato. No ayuda evidentemente una lesión de larga duración como la de Michael Eric, no ayuda que Norris Cole no haya cuajado, pero es que claro, si no cuaja una cosa y tampoco cuaja la otra, pues evidentemente tienes problemas en el esqueleto, en la columna vertebral. A partir de ahí, es posible, visto desde fuera y no viendo ni los entrenamientos, ni evidentemente todos los partidos 40 minutos, pero con respecto a la temporada pasada, he visto detalles en rotaciones, detalles en rendimiento, que evidentemente no son los que yo esperaba. Y estoy pensando, por ejemplo, en todo ese perímetro nacional que tiene Unicaja. No están cuajando los mejores partidos. Y a partir de ahí vienen muchos males, claro.
Mel, que también te leemos cada viernes en la contraportada de la Opinión de Málaga, que sigues también al dedillo al Unicaja. ¿Te esperabas esta situación que se está viviendo y que se arrastra ya desde años anteriores?
Yo he de reconocer que no. Es cierto que a mí siempre me dicen que soy muy optimista, ¿no? Pero yo no me esperaba esto a principio de temporada. Es cierto que el equipo viene presentando desde hace, como bien decía Pilar, varios años carencias y sobre todo yo creo que repitiendo errores. Es decir, tenemos siempre en Málaga un equipo con muchos nombres, pero luego eso no repercute en el rendimiento del equipo. Ha hecho grandes fichajes, el de Darío Brizuela, el de Axel Butel, jugadores pretendidos por todo el mundo, el de Jaime antes, pero a lo mejor nadie ha pensado si esos jugadores podrían jugar juntos. Al final tenemos un montón de jugadores repetidos y un juego interior muy debilitado, ya creo que desde hace varios años. Y sobre todo, grandes jugadores que vienen a Málaga, y todos tenemos en la cabeza el nombre de Shermadini, pero podríamos decir otros muchos, desde hace varios años, que al llegar a Málaga parece que mandan al hermano gemelo, parece que no son ellos, ¿no? Porque o ellos no rinden o el equipo no les encuentra, pero el caso es que al final se gasta mucho dinero, porque Málaga, Unicaja sigue pagando, a pesar de la realidad que dice Pilar, que es una realidad que yo creo que todavía el equipo, la sociedad malagueña y muchos periodistas malagueños no han acabado de asimilar, y es que el equipo de Euroliga ya no está y no va a volver, sigue pagando mucho y muy bien a los jugadores, y la prueba es solo ver los finiquitos que tiene que pagar, por ejemplo, ahora a Fotis Kaxikaris.
Os pregunto, Ivón Navarro, técnico de la cantera. Ivón Navarro tiene también una trayectoria dilatada, Murcia, Manresa, propio Vitoria, Andorra, o técnico de la casa. ¿Creéis que es un momento, Pilar, de valentía, si quiere tener las manos libres y apostar por un técnico de la casa, o mejor asegurar el tiro e irte a por un hombre contrastado como Navarro?
Creo que tan buena es una opción como otra. Cuando habrá que verlo, es en el mes de junio. Eso es evidente. O al menos a mitad de mayo largo, que es cuando se deben de poner las notas al curso de Unicaja, si se mete en playoff o no se mete en playoff. Opciones de gente de la casa hay muchas. Hablabas ahora de Ángel Cañete. Ángel Cañete es un tipo que, como voy a descubrir yo ahora a Ángel Cañete, es decir, estamos hablando de la mano derecha de Sergio Scariolo durante muchísimos años y de la mano derecha de todos los entrenadores que han pasado por Unicaja. Entiendo que quizá pueda pesar un pelín de inexperiencia a ese nivel. Y estoy pensando en Aureoles o en Antonio Herrera. Estoy pensando que quizá para una situación en la que parece que aprieta más la situación de lo que sería deseable, para que, digamos, se coma el marrón alguien de la casa. Bueno, hay muchas apuestas de esas que salen muy bien. A lo mejor es el momento de ser valiente, como tú dices. Ivón Navarro tiene una experiencia enorme, enorme. Primero como asistente, después como primer entrenador. Ha tenido equipos, o ha dirigido equipos muy similares, con esa delgada línea roja en la que si te cuajan los fichajes vas a hacer una muy buena temporada. Si no te cuajan tanto, quizá pasas más problemas. Yo es que me declaro muy fan de Ivón Navarro, dicho lo cual, soy tan fan de Ivón Navarro como de Ángel Cañete, por ejemplo. Es cariño personal, ¿no? Y yo creo que todos están muy, muy, muy preparados, pero creo que hay que asumir la realidad. Hay que sacar de ese rendimiento un poco gris o más gris que otras temporadas a algunos hombres. Mira, yo el otro día veía, por ejemplo, el dato de Rubén Guerrero. Rubén Guerrero fue titular 26 partidos el año pasado y no lo fue hasta Bilbao en esta campaña. Es decir, hay cosas que estaban chirriando. Yo no me puedo poner en el pellejo de Fotis porque no estoy dentro y no sé lo que pasa, pero desde fuera, se ven determinadas decisiones un poquito complicadas, probablemente favorecidas también, como digo, por los momentos personales de cada jugador. Pero yo creo que hay que ser valiente, ¿eh?
Yo opino igual que tú, y además, Mel, con algo que es palmario en el Unicaja. Unicaja lo que quiere es salvar la temporada y, sobre todo, no tener que mirar para abajo, que a día de hoy está mirando más para abajo que para arriba. Y a lo mejor para esa función no te hace falta buscar fuera, ¿no?
Sí, yo, para empezar, firmo debajo de todo lo que ha dicho Pilar. Yo creo que Unicaja debe planificar, por una vez. Yo creo que la directiva que ha llegado lo está haciendo bien. hasta el momento, en todas las acciones que ha hecho, sobre todo fuera de lo deportivo, ahora vamos a ver en lo deportivo. Unicaja tiene que planificar. ¿Eso qué significa? Que tiene que quedarse con los jugadores que quiera y no con los que acaben contrato. Llevamos 3 años en Málaga, donde se quería quedar Sasu Salim, pero se va porque acaba contrato y se queda Basinski, que no querían. Al año siguiente se querían quedar con Basinski, pero Basinski se va y se queda Butel, que tenía contrato. Y este año parece ser que se va a ir Jaime y se va a quedar Darío, aunque a lo mejor al club le gustaría al revés, solo por tener contrato. Así es muy difícil planificar. Con el entrenador pasa lo mismo. Yo soy muy fan de Sánchez Cañete también. Me parece que conocimientos le sobran, actitudes le sobran para sacar este barco adelante de aquí a final de temporada y, llegado el verano, sentarnos y ver qué pasa, qué entrenador queremos. ¿Queremos seguir con Cañete? ¿Queremos fichar a Ivón Navarro? El club parece que el próximo entrenador que venga le quiere ofrecer un proyecto largo, si es en junio, no si es ahora. También hay que ver si Sánchez Cañete quiere. En todos los años que ha estado de segundo entrenador, estoy seguro que algunas veces le habrán ofrecido un primer equipo, y a lo mejor hay muchos técnicos que están más cómodos y se sienten más realizados como segundos entrenadores que como primero. Habría que ver qué quiere hacer él, ¿no? Pero en principio, yo lo tengo muy claro. Yo no traeré un entrenador para 4 meses. Si el elegido es Ivón Navarro, porque lo sea, aunque bueno, ahora parece ser que Baskonia entra también en mercado. Esta mañana parece ser que desde esta mañana ayer está ya también en mercado, con lo cual Ivón Navarro vuelve a sonar otra vez para Vitoria. Pero si en el mes de junio tú piensas en Ivón Navarro y le vas a ofrecer, me lo invento, 3 años para un contrato largo, ¿por qué no le ofreces ahora 3 años y medio? Y si lo que buscas es un parche para acabar la temporada, entre comillas y con todo el respeto en lo de parche, no quiero que suene nada de peyorativo, pues busca una opción para 5 meses y plantéate ya borrón y cuenta nueva a partir de junio.
Yo es que, totalmente de acuerdo. Emilio, una cosa, no me parece que ahora mismo haya que... ¿a qué le llamamos salvar la temporada? Es decir, es que queda un mundo todavía. Es decir, es
Pilar,
que agarrarte
que la temporada es no descender. Fíjate lo que te estoy diciendo.
No, pero tenéis que tener en cuenta otra cosa.
Pues os más veo, como que... diría Van Gaal, muy negativos, ¿eh?
No, pero no te lo
digo
yo, ¿eh?
Y ahora es cuando empieza el baile. Ahora es cuando empieza el baile. A ver, pensar en eludir el descenso es que me parece, no sé. Es verdad que se pone todo muy patas arriba, que es verdad que el que primero se pone nervioso es el que acaba cayendo. Pero no sé.
No, el problema, Pilar, yo creo que ahora mismo Unicaja está solo 2 victorias por encima del descenso. Esa es la realidad, ¿vale? Está a 4 del playoff y solo 2. Tiene 6 victorias por 4 de Betis y Burgos. Esa es la realidad ahora mismo. Pero es que hay que quedar noveno para jugar la BCL. Es que no solo hay que salvar la temporada de salvar la categoría. Hay que buscar una ventana europea para el año que viene. Es que el contrato de la BCL tiene también una parte deportiva. Que todos pensamos que si Unicaja acaba el 12º, el 13º, o el 11º, o el 10º, la BCL le va a invitar. Pero si no quedas noveno, no tienes competición europea tampoco. Con lo cual, es otro hachazo más de cara a la reconstrucción de este equipo para la próxima temporada.
Pues, creo que hay que ir partido a partido, ¿eh?
Sí, a ver qué ocurre. Pilar, que no te quiero entretener más.
Que me voy a hablar del Fenerbahçe Real Madrid, chavales.
Gracias, Pilar, gracias.
Un beso a todos.
Te escuchamos. Y te vemos. Y igual a ti, Mel, te escuchamos a las 6 de la tarde con ese Promete y Unicaja. A ver si nos cantas una victoria. Gracias.
Eso espero. Un abrazo a todos.
Gracias. A las 6 ese partido entre el Promete y el Unicaja y el contacto con Pilar Casado y con Mel Otero. Mínimo alto en el camino y cerramos ya el capítulo del baloncesto y abrimos el espacio de medicina deportiva.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! ¡Cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, Polígono Industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
¿Quieres renovar tu equipamiento de moto? Ven a Navarro Hermanos y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 40% de descuento. Cascos de moto, chaquetas, botas, guantes, accesorios para tu moto y además de las mejores marcas. Alpine Stars, LS2, Shark, AGV, Service, Seventy y mucho más. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, abrimos nuestro espacio de medicina deportiva como cada martes y para eso acudimos a CANDE, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Ahí está el doctor Vicente de la Varga, ya sabes, traumatólogo, experto en cirugía ortopédica, experto en medicina deportiva y sobre todo que te va a tratar excepcionalmente bien. Doctor Vicente de la Varga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, con ganas de saber más cositas y de introducirnos, de bucear más en el tema de la medicina deportiva. Y alguna vez lo hemos tocado, Vicente, pero quiero que lo profundicemos un poquito más en el día de hoy. Siempre que hablamos, y a lo mejor hablamos de roturas de ligamento, lesiones de grandes deportistas, de Márquez, de Rafa Nadal, de los grandes deportistas que tenemos repartidos afortunadamente en nuestra geografía nacional, siempre muchas veces me dice, bueno, el plasma rico en plaquetas, es lo mejor para acelerar y que esa parte sane de una manera mucho mejor y mucho más rápida. Hay muchísimas técnicas regenerativas. El otro día te leía también en uno de tus artículos en tu página web, en cande.es, el concentrado de médula ósea. ¿Podemos hablar, Vicente, del tema de estas fórmulas que sirven precisamente para acelerar y sobre todo para recuperar las lesiones de los deportistas, te parece?
Sí, sí, perfecto. La verdad es que es uno de los grandes avances de la medicina en general y de la traumatología, la parte regenerativa, ¿no? Hasta ahora siempre la medicina se ha basado en la medicina preventiva, es decir, evitar que las cosas aparezcan, la medicina terapéutica, es decir, tratar lo que ya ha aparecido, pero generalmente un estadio intermedio, que son cuando las lesiones o las patologías son iniciales, que es cuando más fácil es revertirlas. Y ahí es donde funciona la medicina regenerativa, que puede ser bien un tratamiento en sí mismo o bien, sobre todo en el mundo deportivo, un complemento para un tratamiento conservador a base de fisioterapia, reposo y demás, o bien de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Es algo que puede no solo acelerar, sino que hacer que la cicatrización sea de mayor calidad. Aquí lo que hay que tener claro es cuando hay una lesión, si nos centramos un poco en el mundo deportivo, las lesiones, al fin y al cabo, son rotura de cosas. Entonces, esas roturas tienden a cicatrizar, pero el cuerpo cicatriza generalmente con tejido de mala calidad, uh-huh. Se llama el tejido conjuntivo, que es lo que hace una cicatriz fibrosa, que es un tejido que no es noble en cualquier parte del cuerpo. Tú tienes una lesión hepática, cerebral, muscular, tendemos a curar con este tejido conjuntivo, con esta cicatriz, que no tiene las propiedades del tejido noble. No es neurona, no es hepatocito, ni es fibra muscular. Y eso lo hace porque la vascularización, el riego que le llega a esa parte lesionada, pues no es suficiente, porque la regeneración llega por la sangre, ¿no? O sea, uh-huh. Eso que veíamos en la película de ciencia ficción, que se hacía la herida y en un momento desaparecía en la pantalla,
¿sí?
Pues lo nuestro es lo mismo, pero a una cámara más lenta, y quien consigue eso son las células que llegan por la sangre. Entonces, cuanto más vascularización, más sangre te llegue, más fácil es que regenere. Entonces, en el campo traumatológico, por las lesiones, o el campo deportivo, las lesiones, ¿dónde ocurren? Pues ocurren generalmente en los tendones, porque son estructuras que no tienen apenas riego sanguíneo, o bien en el cartílago, que es la funda de la articulación, que tampoco tiene riego sanguíneo, que se nutre por difusión de los tejidos que están alrededor, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces cuando la lesión en estos órganos, pues el aporte tiene que darse externo. O sea, aquellas células que llegarían por la sangre para regenerarlas, pues tú se las aportas. La regeneración es básicamente eso, ¿no? Entonces, el problema con la regeneración es que los médicos todavía no hacemos milagros. Lo intentamos todos los días, pero no lo conseguimos. Uh-huh. Entonces, es la indicación en qué momento usarlo. Cuando una lesión está muy avanzada, ya hay lesión estructural, ya hay un daño, una artrosis, por decirte, avanzada, que está el hueso muy deformado, eso obviamente no se puede tratar con medicina regenerativa porque no va a cambiar. Ya el sustento anatómico está alterado. Pero cuando es inicial, en las primeras fases de la degeneración, ahí sí es muy efectiva. Ahí sí conseguimos revertirla. Y yo digo siempre, es como dar dos pasos atrás. Si estamos en la casilla 2, pues volvemos al punto de salida. Si estamos en la 6, pues volveremos a la 4. Ese es un poco por encima cómo funciona el mundo de la medicina regenerativa.
Uh-huh. Dentro del mundo de la medicina regenerativa, siempre me has hablado del plasma rico en plaqueta. El otro día le descubría, yo lo desconocía, el concentrado de médula ósea, qué diferencia hay entre una cosa y otra, y sobre todo, si tienes que percibir alguno de esos dos tratamientos, ¿en qué caso se lleva hacia adelante, Vicente?
Pues mira, la regeneración tiene como tres pilares, que es lo que forma los tejidos. Uno es el esqueleto, el sustrato, el andamiaje sobre el que se van a colocar las células y los tejidos, ¿no? Que eso nosotros, ese en el que vamos un poco más retrasados. Que tú tienes un agujero en un tendón, un agujero en un cartílago, en una articulación, pues tienes que rellenar primero ese agujero de algo consistente que sea asiento a las células. Y eso se va trabajando, hay membranas de colágeno, hay estructuras de hidroxiapatita, hay instrumentos que pueden servirnos artificialmente para recepcionar a las células. Y ahora, dentro de esos tejidos, lo que hay, células y factores estimulantes de las células. El plasma rico en plaquetas son simplemente, normalmente cuando tú tienes un accidente o un corte, por la sangre llegan las plaquetas y a la lesión se activan y se pegan y hacen la función que todos conocíamos, que era un coágulo. Para que deje de sangrar. Pero al coagular hacen su segunda función. Las plaquetas son como containers. Son células que no tienen núcleos, son células que están llenas de unos granulitos de distintos tipos. Entonces, cuando se pegan, se activan, que se llama, y se vacían, se vuelven. Entonces, su contenido, esos granulos, tienen unas que se llaman factores de crecimiento plaquetario, que son unas proteínas bioactivas. Hay como 200 descritas y cada una tiene una función. Y lo que hacen es empezar a señalizar que empiece la curación y la regeneración. O sea, estimulan a células madres que se multipliquen, que se formen nuevos vasos, que se active la inflamación. Entonces, esos señalizadores son el plasma, son los factores de crecimiento, que es lo que se llama el plasma rico en plaquetas. Tú utilizas el plasma rico en plaquetas cuando tienes una lesión en la cual, estimulando la regeneración, lo consigues. Es decir, tienes que tener un sustrato suficiente para que, estimulándolo, pueda crecer. Es como un crecepelo que tú lo aplicas cuando tienes algo de pelo. Uh-huh. Cuando ya estás calvo del todo, no hay nada que hacer. El crecepelo sirve para poco, ¿no?
Escúchame, y Vicente, ¿la sangre la sacas normal de cualquier parte del cuerpo?
Sangre venosa, sangre normal, claro. Hombre, depende de la tirria que tengas a la persona, le pinchas en un sitio o en otro, pero al fin y al cabo es sacar sangre y lo que hace es las centrifugas y de una forma determinada, y sacas una parte de esa sangre en la cual se han concentrado las plaquetas. Lo que haces tú es concentrar el número de plaquetas de sangre. Si tenemos pues 200.000 plaquetas por el milímetro cúbico, pues lo multiplicas por 4, por 5, por 6 veces, según lo que te interese, ¿no? Sacas una concentración u otra, ¿no? Y las digo, y esas las concentras y las aplicas generalmente guiado por eco o guiado por rayo en donde tú quieres colocarlas. Y digo, esta es la parte del plasma rico en plaquetas, que al fin y al cabo es el que crece pelo. Y luego las células madre lo que son es el pelo. Es decir, cuando ya el defecto es más importante y no tienes sustrato para que pueda crecer, pues aportas ese sustrato con la célula madre. Eso la puedes sacar o bien de la grasa, porque en la grasa, no en sí la grasa, sino la estructura que soporta la grasa, que se llama la facción estromal, es como el andamiaje en el cual está el adipocito, la célula amarilla grasa, ahí hay muchas células madre. Uh-huh. Pues las extraes de allí, o bien de la médula ósea, que también hay muchas células madre. Entonces, ahí extraes esas células, las concentras y las aplicas en el sitio que tienes que quieres regenerar, ¿no? Uh-huh. O sea, esa es la teoría un poco de cómo jugamos con las tres patas, ¿no? Con el andamiaje, con las células madre y con el plasma rico en plaquetas. Pues ya los vas combinando según quieras conseguir una cosa u otra, según el tejido que sea, según el grado de degeneración que tengas. Y la verdad es que esto no llevamos más de 15 años trabajando en esto, pero va a un ritmo tremendo, porque claro, es un futuro importante, ¿no? Uh-huh. O sea, claro, para evitar llegar a la cirugía, ¿no? Claro. A la prótesis, claro, entonces tiene muchas indicaciones, ¿no?
Madre mía.
Y
luego, dime, Vicente, ¿verdad?
No, y que luego en el mundo deportivo es muchas veces la única herramienta. O sea, todo lo que son lesiones tendinosas, sobre todo, porque el músculo se regenera fácilmente porque tiene mucha vascularización. Entonces, el plasma puede tener una ayuda, pero no es básico. Pero lo que son los tendones y el deporte, la mayoría de lesiones por sobrecarga son tendones, sin el plasma rico en plaquetas tendríamos pocas opciones. Uh-huh. Entonces, es una opción interesante.
Qué barbaridad, cómo evoluciona la medicina. El otro día también salían las noticias como personas que se le habían sesgado parte de la médula espinal y han quedado parapléjicas, pues con un electrodo precisamente insertado en la médula espinal habían conseguido incluso mover el tronco y las piernas. Bueno, es tremendo cómo evoluciona todo esto, y seguro que van a salir más descubrimientos para la mejora de nuestra salud. Y gran parte de esa mejora de nuestra salud la encontramos en Cande, en Inacua, con el doctor Vicente de la Varga. Vicente, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Emilio, un placer, un abrazo.
Gracias, gracias Vicente por esa sabiduría que siempre nos lleva los martes, y con esas técnicas regenerativas, ¿verdad?, para las lesiones de los deportistas, y que siempre vienen bien conocer. Pues vamos a ir poniendo el punto y final, y con esa noticia también, la renovación de Silvia Arderius, la jugadora internacional madrileña, una temporada más con el conjunto del Málaga Costa del Sol, que ya prepara esos cuartos de final de la IHF European Cup. Javier, Enrique, nos encontramos mañana como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Escucha a Sara Pilar Cinero y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.